Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Bienvenidos, estamos ya en Parafarseando. Gloria.
Rebeca, un gusto estar aquí contigo el día de hoy.
En un día tan especial.
Un día tan especial, es de los días más mexicanos que hay, ¿no crees?
Así es. Y más especial también para Vallarta con todas sus peregrinaciones a partir del día 1 de diciembre, hoy con la máxima celebración, Día de la Virgen de Guadalupe.
La máxima celebración y más... celebración de fe, manifestación de fe que hay en Puerto Vallarta y en México.
Así es. Porque yo tenía una amiga que decía que somos mexicanos, pero más que mexicanos somos guadalupanos. Porque no tiene que ver solamente con la fe, sino ya es parte de una identidad como mexicanos.
No, yo creo que es de lo que más nos da identidad. Fue la independencia, fue en un estandarte que representaba a la Virgen de Guadalupe. Ella fue la que hizo que se unieran a Hidalgo. Estuvo presente en la Revolución Mexicana y yo creo que está presente en cada movimiento y cada manifestación de la mexicanidad. Nuestros compañeros migrantes la llevan a las fronteras y decías tú, cuéntanos esa parte de los chicanos y los migrantes.
Ah, es que a mí me gusta mucho una poeta que es chicana, que se apellida, ahorita te digo cómo se llama, me agarraste acá.
Te agarré en curva.
Me agarraste en curva. Bueno, ella dice, se llama Andalucía, algo así se apellida, Andaluz, algo así. Y ella habla, que dice que los chicanos tienen tres madres, la Virgen de Guadalupe, la Llorona y la Chingada. Entonces dice que toda la identidad del chicano, pero también podemos decir de mexicano, está marcada por estas tres mujeres que son las madres. La Virgen representa una cierta parte de la esencia, la parte, digamos, de la fe, la parte también de la Llorona, pues representa todo el lamento. Es la Llorona es la Malinche.
Así, ¿no? Es.
Entonces, toda esa parte también híbrida, de traición. Y bueno, la Chingada viene siendo como la prostituta, ¿no? La parte de lo que tanto habla Octavio Paz. Entonces, las mujeres y los mexicanos, pero no solo las mujeres, sino todos los mexicanos, estamos marcados por estas tres deidades femeninas, digamos, por estas tres diosas. Y se me hizo muy interesante, porque uno no se pone a pensar en realmente de dónde viene nuestra identidad mexicana. Y viene de un mestizaje. Y si nosotros nos ponemos a hablar de la figura de la Virgen, decía Octavio Paz, que en la Virgen María, en Tonantzin, Guadalupe, se reúnen todos los símbolos, no solamente de la mexicanidad, sino también de la hispanidad, también de la prehispanidad y también de esta cultura precatólica ibérica, porque la Virgen de Guadalupe es una de las vírgenes negras. Guadalupe viene del árabe.
Así es.
Entonces, no es una virgen que digamos, tiene también un pasado antes.
Justo el mestizaje, como decías tú, porque la imagen, la cual hoy conocemos como la imagen de la Virgen de Guadalupe, es de Guadalupe, España, de Extremadura, la trajo Cortés, y es como dices, de la Virgen Negra, que aquí tuvo su modificación, y fue la forma que se unió con Tonantzin, de la madre de que se veneraba en la época prehispánica por nuestros antepasados en mexicas. Uh-huh. Y fue así como lograron que realmente se convirtieran.
Sí, mire, dice, por ejemplo, la Virgen Morena, mixtura de diosa prehispánica y advocación mariana católica, ancla y raíz del catolicismo, halló tierra fértil en nuestra gente, ávida de amparo y esperanza. Según Octavio Paz, Tonantzin Guadalupe fue una verdadera aparición en el sentido luminoso de la palabra, una constelación de signos venido de todos los cielos y todas las mitologías, del Apocalipsis a los códices precolombinos y del catolicismo mediterráneo al mundo ibérico precristiano. ¿Por qué? Porque es la mujer que pisa la serpiente, como en el Apocalipsis, es todos estos mantos y estos cielos, es todos estos rayos. O sea, quien estudia verdaderamente la simbología de la Virgen, es fascinante también todo lo que van a encontrar.
Hay un estudio de quiénes son las vírgenes, como por decirlo así, más poderosas o más milagrosas, y la Virgen de Guadalupe solo es la después de la Virgen de Fátima, se le atribuye en la mayor cantidad de milagros, pero yo creo que ya lo ha sobrepasado, porque si nosotros vemos a la Virgen de Fátima, no se le tiene tantas visitas. El santuario de la Virgen de Guadalupe en la Basílica en la Ciudad de México tiene más visitas que San Pedro en Roma. Y en San Pedro, si nosotros hacemos las cuentas, muchos son turistas que van por el edificio y el valor histórico, pero aquí los que van a la Basílica, la mayoría son creyentes de la Virgen de Guadalupe. Sí, claro. Que van en ese objetivo a visitarla a ella. Entonces, yo pongo en duda si no es que sea la más poderosa o más milagrosa, por todo lo que hemos depositado, toda esa energía que todo un pueblo que ya se extiende hasta Latinoamérica y muchas más fronteras, como decíamos, nuestros compañeros migrantes la han llevado a Estados Unidos y a muchos lados más, que trasciende eso. Le hemos depositado tanta energía que es invaluable lo que significa.
Y aún aquí dentro de México es muy difícil pasar otro tipo de fronteras como las fronteras que ha pasado la Virgen.
Así
porque
es.
Porque está en la calle, está en murales, está en estampitas, está en camisetas, se convierte también como en un ícono cultural, no solamente religioso, sino, bueno, hasta un objeto de mercado, ¿no? Hasta
claro,
una mercancía.
Claro, de algún momento fue registrada por una marca en China. Los chinos registraron la imagen de la Virgen de Guadalupe a nivel mundial. Fue todo un tema a nivel de marcas, porque al ser una figura de origen fe, que tiene que ver con un poco la religión católica, porque ya también lo trascendió, claro, con un símbolo cultural mexicano, fue una discrepancia a nivel internacional, de derecho internacional, en el Ecuador, México, tuvo que hacer un reclamo, y entonces lo que se consiguió fue, porque es que en China lo registraron, porque es donde se imprimían la mayor cantidad de cosas que claro, tenían que ver con eso, se llegó a un acuerdo con China en cuanto a que lo iban a soltar en determinados años y ya le vuelve a pertenecer a Patrimonio Cultural de México, pero te puedes imaginar la trascendencia de registrar, porque como dices, el icono está en todas partes. Yo no sé si es de lo más tatuado que hay.
Sí, tatuajes, medallas, camisetas, estampitas, bueno, murales. Su nombre no solamente es un nombre de muchos, de personas, pues, o tanto de hombres como de mujeres, sino que también de comercios, de panaderías, de abarrotes. Lo encuentra uno en las bardas. Es parte de México.
Es parte de cada uno de nosotros.
Sí,
ya va en nuestro ADN.
Ándale, es lo que nos da cierta identidad, ¿no? Es un ícono de identidad mexicana y también tiene una gran trayectoria artística.
Por supuesto.
El Franz Mayer le hizo hace tiempo una exposición, y parte de lo que más me interesó ahí es que decía que es un ícono que se va reinventando, siempre está en diálogo. A lo mejor las otras vírgenes, que son 11,000, no sé, pero creo que dicen que son 11,000 vírgenes, no tienen este diálogo con el pueblo, con los feligreses, no, ni siquiera son feligreses, es con la gente de diario.
Así es que aquí es de todos, y al ser de todos, la hacemos y la interpretamos y la representamos de todas las maneras. Entonces, eso hace que sea, por eso digo, eso la hace aún más poderosa.
Claro, porque cada aparte día, se va a ir reinventando.
Se va reinventando, eso es
fantástico.
No
es la misma imagen.
No.
Si tú ves vírgenes, por ejemplo, aparte se toman la libertad o nos da la libertad a los artistas que se atreven a reinventarla, de reinventarla de mil formas, cambiando la cara. Bueno, hay una que aparece en un post que vi, hay un mural, me parece que en Los Ángeles, donde está sin cara.
Wow.
O sea, es una virgen sin cara. Hay otras que tienen como clavos, hay otras que cambian la simbología, otras más modernas. Bueno, hay otras mucho más embarazadas, menos embarazadas, con la cara más morena, menos morena. Depende del lugar en donde está y de quién la está interpretando, que se va como reinventando. Y eso me parece que es maravilloso.
Se va transformando, sí. Y es realmente, ese es el verdadero milagro.
Sí, cuando nosotros hablamos de qué nos muestra la Virgen María en esta, en su propio símbolo, en su simbolismo, en su identidad, pues parte de lo que nos llama es este mestizaje, por ejemplo, ¿no? Es una figura que reúne lo español, lo mexicano, lo indígena, lo prehispánico, y todo esto lo vuelve uno solo. Eso es lo que también es fascinante de la imagen de la Virgen.
Es que es tan solo ese concepto de que ya fuera mestiza, que fuera morena,
¿sí?,
que hablara en el idioma, que le hablara directamente a nuestros antepasados indígenas, se pusiera a su nivel y utilizara como intermediario a Juan Diego para hacerles una solicitud. Y además que tenga que ver con nuestra Tonantzinante, o sea, es todo. Y difícilmente podemos encontrar una figura que reúna todos esos elementos, que te hable así y que te... Por eso decía, la única que se parece en cuanto a la historia es Fátima, que se les presenta a niños. Uh-huh. También vuelve, es como un nivel de no es... Baja de los cielos, o sea, una divinidad que se pone al tú, al mismo nivel de nosotros. Pero acá, al ser mestizo, eso le da otro significado, y al unirse en sincretismo con Tonantzin es fantástico.
Claro, y aparte se sigue apareciendo.
Fíjate, siempre se aparece, la del metro.
Sí, hay muchos posts en donde se les aparecen en, no sé, hasta en platos de sopa, en los microondas, en tazas. Alguna vez se me apareció en una telaraña, pero sí, bueno, hasta la posteé en Facebook, ¿no? Porque era igualita, o sea, era la, obviamente no era la Virgen, sino era una telaraña, pero con rojito y todo así. Yo la vi, hasta le tomé la foto, dije, wow, mira, parece la Virgen. Y es que en todos lados que podemos ver, la vemos. Eso es otra cosa que es porque, como dices tú, está dentro de nuestro ADN también.
Está dentro de nuestro
ADN. Tenemos que hablar para el próximo corte acerca de la Tonantzin, porque creo sí, que claro. Tenemos que encontrar esa relación y saber por qué es tan importante para nosotros.
Claro que sí.
Pero vámonos a corte y regresamos.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos. Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo.
Para quien quiere saber algo más de la música que estamos escuchando, en el primer corte escuchamos a Roxana Ríos. Tardé 3 horas navegando por Spotify y anexas, buscando música que poner en este programa.
Padrísima, Rebeca.
Pero Roxana del Río, fíjate que tiene 77 oyentes en Spotify.
Ya tiene 70 y, ajá, ya tiene otras 2 más.
Y ahorita escuchamos Xochitzahua o Flor Menudita, que aparte es un canto típico.
Sí.
Y está, a mí se me hizo hermosísimo.
Hermoso.
Este es de Lila Downs, de su libro Pecados y Milagros, y es el más cortito, porque hay otras que cantan, que me encontré, que son mucho más largos. Pero este me gusta especialmente, porque aparte tiene que hacer esa voz pituda, que muchas viejitas de iglesia hacen,
ah,
¿no?
Sí, típico.
Es característico. se me hace así bien bonito, porque es parte de todo el ritual. O sea,
claro.
No lo digo de manera despectiva,
sino de manera, sí.
hay un tono en el que se canta que es muy agudo, ¿no?
Muy de cantar en los templos, claro.
Muy de cantar en el templo. Bueno, y quedé por de darles el dato, es Gloria Anzaldúa, es un libro que se llama La Frontera, ya lo habíamos hablado de él en literatura chicana, y vale la pena, porque ella también habla de la Tonantzin serpiente, la mujer que pisa las serpientes. Entonces, tenemos todos estos símbolos prehispánicos donde se van mezclando con nuestra visión, con nuestra percepción de la Virgen.
Y es que Tonantzin es de origen náhuatl, que significa madre o madre venerada. En la cultura de nuestros antepasados, en la mitología mexica, es el nombre que se le designaba a deidades femeninas, principalmente la Coatlicue, la Cihuacóatl o Tosich, que es en todos los casos son las diosas madre. Entonces, el significado de Tonantzin es la diosa madre. Y si te fijas, en todas las culturas hay una madre, la Pachamama, Gaia, o sea, siempre es una, y como dices, la que origina todo, una Eva, es la madre quien da vida. Y entonces, para cuando alguien les dice que se aparece en el mismo lugar, esta imagen te habla en tu idioma, es morena, es como tú, por supuesto que entendieron. De hecho, se dice que la imagen original, de hecho aquí la traigo, la vamos a poner después para los que la quieran ver, la imagen que trajo Cortés, que es muy similar, la que está en Extremadura, que también tiene un manto, que también tiene rayos, tiene un niño.
Uh-huh.
Y decidieron no mostrarla, que se aparece acá, no lo tiene, porque tendría que explicarle a la Madre de Dios y la Santísima Trinidad, que para la cultura mexica eso no era tan fácil de comprender o de asimilar para las creencias sincréticas, y entonces es la madre, si no trae el niño en brazos, es la madre de todos nosotros, no lo tiene que tener abrazado.
Claro, claro. Y bueno, todo esto nace de un mito, ¿no? Bueno, o una historia, una leyenda, ¿cómo se podrá decir?
Vamos a decirle milagro.
Un milagro.
A mí me gusta la palabra milagro porque también tiene que ver con esto. La palabra milagro es de cosas prodigiosas que se escapan del entendimiento. Eso significa milagro. Entonces, el milagro de la Virgen de Guadalupe y sus apariciones se llama Nican Mopogua en náhuatl. Y ese es el relato de las apariciones a Juan Diego, que después fue canonizado y demás. Puedes creer o no creer en los milagros, pero la Virgen de Guadalupe es milagrosa.
Este Nican Mopogua es un relato que es en náhuatl.
En náhuatl.
Y es en 1556, atribuido al indígena Antonio Valeriano, que es quien relata las apariciones,
¿María? Así es, que ya lo puede traducir porque él ya hablaba el español de los conquistadores, pero uh-huh. Es su origen es, y ya estaba bautizado con nombres españoles.
Bueno, y todos sabemos la historia de la tilma, del ayate de Juan Diego, ¿no? De las rosas, que son las rosas que no había en nuestro país rosas, son de Castilla, ¿no?
Así es, le pide que lleve las rosas en su ayate, que se las lleve al arzobispo, y al descubrir las rosas aparece la imagen milagrosa impresa en el ayate, que es el mismo que está hoy en la basílica.
Sí, es el mismo, ¿no? ¿Tú lo has visto?
Sí, claro, hay una reproducción en cada una de las casas de mi familia. Te decía antes de llegar al programa que en mi familia se nos llama que es mi tatarabuela la Virgen de Guadalupe. No es que me quiera atribuir ninguna descendencia mitológica o de fe, pero al ser mi bisabuelo huérfano, él lo adoptó como su madre, y él le decía madre, y entonces es la madre de mi bisabuelo, de mi abuela, de mi abuela, y es la tatarabuela. En casi todas las familias mexicanas hay un relato similar.
Sí, 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 sí.
Es la madre de todos los mexicanos y de todos los que quieran ser sus hijos. En otra ocasión, en una situación que yo estaba con algún problema, y de esas veces que te pasan cosas milagrosas, por eso digo, independientemente de tu fe, o de tu religión, mejor dicho, porque la fe no trasciende religiones. Yo me encontré con un sacerdote católico estando en Sudamérica, muy, muy lejano, o sea, 7,500 kilómetros de aquí. Y cuando me dijo, ¿por qué te preocupas? Que se nos preocupemos los argentinos, los mexicanos no tienen que preocuparse, ustedes los protege Guadalupe. Y me volteé así, y en el templo donde me dice, mira, ven, y en el templo había una Guadalupe. Y dije, ¿habrá otra virgen que aparezca en tantos templos de cualquier parte del mundo? Y está relatado en la Catedral de Buenos Aires una travesía que se hicieron a pie, un grupo, hasta la Basílica de México. Claro. Y está relatado ahí en una iglesia. Si vas a Notre Dame, hay un nicho de la Virgen de Guadalupe.
Claro.
En Notre Dame, o sea, ella no tiene fronteras, definitivamente.
Y ese es otro de los atributos, ¿no? De lo que se le atribuye a la Virgen, eso, aparte de que es este mestizaje, esta parte de nuestra identidad, es esa parte de la protección, ¿no? Es la Virgen que protege, es la que te cuida.
Claro, quien te entiende, sí. Quien te cuida, es como una verdad, como tu madre, cuando te pasa algo, vamos con mamá.
Y estas reinvenciones, a mí de las que más me gustan son los exvotos. Entonces, estas maneras de plasmar, hablando de los milagros, ¿no? De todo eso, todos estos pequeños cuadros, pequeños retablos que hay, sí, dibujados, ¿no? Donde platican, donde cuentan los milagros, donde describen qué fue lo que pasó con los dibujos y con poesía. Y se me hacen lindísimos.
Es divino verlo, y además es como dejar tu testimonio de agradecimiento, ¿no?
Pero aparte, testimonios desde 1800, 1600, no sé desde cuándo, o sea, hay unos que son viejísimos, antiquísimos, o sea, y ves ahí lo que pasó descrito, y son las historias, como una ofrenda de gratitud.
Es realmente y exactamente, una muestra de gratitud muy grande.
Sí, y bueno, también en el arte vemos todas estas series de murales. Me estabas platicando que ahora que fuiste a Los Ángeles, hay quien se ha dado a la tarea de fotografiar todos los murales y de registrarlos para hacer también como una exposición de murales y todo lo que la gente va plasmando en esos murales.
Dudo que haya una imagen más representada en las calles de Los Ángeles principalmente que sea más que la Virgen de Guadalupe. Está de todas las formas, en todos los lugares, en los restaurantes, pero en los grafitis. La cultura urbana de graffiti en Los Ángeles es muy grande. Y la Virgen de Guadalupe, hay de tantas maneras, de tantas formas. Ya ves que los grafitis tienen todo una forma de dibujarse. Es increíble, muy hermoso. Hay unas muy, muy hermosas.
Algo que llama la atención de este movimiento grafitero, digamos, para la Virgen de Guadalupe, es que no se considera una falta de respeto. Porque muchas veces el grafiti, por ejemplo, en otras figuras, me imagino, religiosas, no se usa.
Incluso no religiosas. Por ejemplo, la bandera, no la puede, la bandera, los símbolos, el escudo nacional, no la puedes representar como tú quieres. Uh-huh. De hecho, ni siquiera se puede usar, necesitas autorización. Y la Virgen de Guadalupe es de todos y todo mundo sí. La reinterpreta y la de la forma, porque así es la forma más fácil de hacer la tuya.
Y nadie piensa, ay, qué falta de respeto hacia la Virgen, ¿no?
No.
No, sino que es...
Hasta ahí nuestra Virgencita, please, que hay marcas.
Eso y, se me
de las bien. Muchos los tienen en sus automóviles. Sí. Y eso en cierto sector de la población, muchas niñas crecieron con esa marca de Virgencita, please, y así.
Es esa apropiación de la imagen, ¿no?
Exactamente.
Es cuando ya viene a ser casi como un ícono cultural, ¿no? Casi como Marilyn Monroe o como el Che Guevara o como esas figuras que ya trascienden lo histórico o lo religioso y pasan a ser, pues, populares.
Es una cultura popular. Es mucho más de la cultura popular que
sin perder como en la fecha de hoy todo su simbolismo y toda su parte religiosa de adoración y de respeto. Que
por supuesto,
tiene, ¿no?
Sí, pero como bien decía Carlos Monsiváis, que él decía, yo soy totalmente ateo y totalmente guadalupano, también claro. Ese es otro fenómeno que a mí me impacta muchísimo. En México, seas o no seas religioso, seas o no católico, puedes ser guadalupano y hay un montón de ellos.
Una vez te platiqué, bueno, te voy a contar esta historia ya que regresemos del corte.
Linda manito que tengo yo.
Esto es Parafarseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
Un programa de farsas y relatos locales para contar. Para que no te cuenten. Regresamos.
María, gratia plena, Santa Mater. Thank you.
Ya estamos de regreso en Parafarseando, seguimos hablando de Tonantzin, Guadalupe. Hay un lugar, por si, además de nuestra parroquia hermosa que tenemos en Puerto Vallarta, yo creo que en todos los lugares hay una parroquia o algún templo dedicado a Guadalupe, pero hay un particular que está en Tonantzin, Puebla, muy cerca de Cholula, pertenece al municipio de Cholula, que se edificó en el siglo XVI en honor a Tonantzin y Madre María, aunque ahí no le celebran el día 12 como hoy, sino el día 15, que es la Asunción de María. Uh-huh. Hacen una fiesta, ese es uno de los templos que está más representado la unión mesoamericana con la unión española, y se edificó todo el interior. Ya ves que Puebla se caracteriza por todo esto barroco, churrigueresco, pues ahí es como barroco, pero indígena. Se representó todo el simbolismo de la celebración de Tonantzin en el interior del templo, como a la manera indígena, los angelitos y todo, y las frutas y lo que se utilizaba en la celebración en honor a Guadalupe Tonantzin. Es hermoso el lugar, es uno de los templos más visitados también por la zona, después de la basílica. Además de que es muy bonito, siguen celebrando sus fiestas y rituales de la misma forma como se hacía en la forma prehispánica. Y se une, y claro, haces tu fiesta de 15 años, que es algo muy de religión, ya de
cultural, español, también.
Cultural también, pero lo hacen a la usanza y hacen esculturas de ocote, llenan de flores todos los pisos, como lo hacían antes, y sus celebraciones y todas. Tanto así que a veces son un poco rebeldes, y el pueblo es el quien controla más que la parroquia la celebración. Y si de repente tiene el padre alguna fiesta que hacer o alguna misa que celebrar, le dice: no, con permiso, porque hoy es el día de que Tonantzin dice que, y lo celebran ahí. Es un lugar hermoso y muy peculiar. Solo hay así templos que combinen tanto el sincretismo de lo mesoamericano con lo español en Guatemala, tan así como
En Chiapas hay otro.
Chiapas, jamás a ese rumbo maya, que no tan al mexica. El mexica, al ser geográficamente muy centro de la Ciudad de México y todo, se fue un poco perdiendo, pero en Tonantzin, Puebla, visítenlo, que además se come delicioso. Es un lugar muy particular y muy perfecto para una celebración como el día de hoy.
Sí, sí, sí. Te iba a platicar una historia. Hace como unos, 8 años, 10 años tal vez, me invitaron al aniversario de Católicas por el Derecho a Decidir en la Ciudad de México.
Me encanta ese movimiento.
Y bueno, pues yo fui ahí con unas amigas feministas. Y estaban, Marta Lamas, toda la plana grande de las feministas en México, ¿no? Y de pronto habla un sacerdote, que no es sacerdote, es un fray Julián Cruz Alta. Me acuerdo porque no se me va a olvidar en mi vida. Y empieza a hablar acerca de Católicas por el Derecho a Decidir, pero empieza a hablar de la figura de la deidad, ya sea Dios, Jesucristo, la Virgen María. Y dice que el Dios en el que creemos ahora es un Dios que no es absoluto, que es frágil. Dice, el Dios fuerte, el Dios de los absolutos, el Dios de lo inamovible, ese ya fue. Los tiempos que vivimos son tan cambiantes y son tan convulsos que el Dios que nos acompaña ahora, o la diosa, es una diosa frágil. Es una diosa que se inventa cada día y se reinventa cada día. Yo puedo decir hoy conozco a la Virgen de Guadalupe, mañana no sé, porque va a ser nueva. Y es como la poesía, decía. No es algo que se viva inamovible, es algo que se respira, es algo que se suspira, es como un suspiro, decía él.
¡Qué profundo!
Pero qué lindo.
¡Qué lindo!
Porque eso es lo que hace la Virgen de Guadalupe hoy. Es así. Yo la puedo reinventar y reinterpretar, y tú la vas a inventar de otra manera y reinterpretar. Y los chicanos, o los movimientos de los chicanos en México, en Estados Unidos, en Los Ángeles, lo van a hacer de otra manera. Y a lo mejor los que vienen del sur cruzando la bestia van a traer su imagen y la interpretan de otra manera. Y a lo mejor los que viven en el Tigre la interpretan de otra manera. Y cada uno la interpreta de su propia manera y tiene respuestas. Porque ya esas deidades absolutas, inamovibles,
ya no existen.
Ya pasaron. Él dice, no existe. Decía, ya tuvieron su tiempo, ya pasaron. Ahora vivimos los tiempos de la fragilidad, del suspiro, de la poesía. Ahora vivimos como en poesía. Y a mí me gusta pensar esto porque cuando hablamos de un día como hoy, un día que lo podemos tomar con y que lo tomamos con todo el respeto y hacemos un programa como el de hoy, nos acercamos así, diciendo, bueno, a lo mejor tú recordando lo que para tu familia significa esta deidad y yo recordando para mí, para mi familia lo que es, ¿no? Y viendo al pueblo. Yo hoy leía en el Facebook el programa de las peregrinaciones. El próximo año hay que peregrinar.
Claro,
no hay
que sí.
No sé cómo se apunta uno, ¿no? Pero ahí dice, a las 8 fulanito, a las 7 llega perenganito.
El hotel sutanito. Escuelas, hoteles, organizaciones. También el hecho de caminar por algo que tú le tienes fe y caminar juntos es un recorrido de fe que me encanta. El hecho de peregrinar.
La peregrinación de los favorecidos. Qué nombre tan lindo, ¿no? Los favorecidos. ¿A quién ella les otorgó el favor? ¿Cuál favor? Bueno, pues cada uno tendrá un
cada
favor.
Cada uno tendrá un favor que pedir. Por eso también tiene su interpretación sí, y su agradecimiento.
Claro, claro.
Es maravilloso eso de peregrinar.
Son 12 días en Vallarta. 12 días.
12 días.
Son muchísimos. O sea, que la gente hace todo ese peregrinar para agradecer.
Y en México entero, ir el día de hoy será imposible ya prácticamente entrar a estas fechas, a estas alturas, a la Basílica. Hay unos peregrinos de los más numerosos en grupo que van desde San Luis Potosí en bicicleta. Esos se van con mucho tiempo de anticipación para llegar el día de hoy, porque siempre llegan exactamente el 12 a la Basílica. Van en bicicleta desde San Luis Potosí hasta la Ciudad de México.
Muchos van caminando porque hay algo, como dices tú, hay algo místico, hay algo, no sé, donde te despojas o te acercas más a esa parte espiritual en el caminar. Estoy pensando en el Camino de Santiago, en las peregrinaciones aquí a Talpa, ¿no? En la misma peregrinación. El solo hecho de ir caminando por la calle para llegar a un lugar, ¿no? Y caminas, y vas rodeado de gente, y vas rodeado de cánticos, y entonces entras como en otro, no sé cómo decirlo, como en otro estado de meditación o de agradecimiento.
Es como meditación en movimiento y en equipo, en conjunto, en comunidad, que ya te une a alguien, así tengamos diferentes formas de interpretación o de que cada quien haga su favorecido de diferentes maneras, es muy padre. De hecho, fue muy polémico porque la Virgen, así como estuvo en el estandarte de la independencia y en la revolución y en otros movimientos, y ahora me lo hiciste recordar cuando mencionabas el movimiento feminista, porque en las marchas feministas está presente y se habla mucho de que al ser mujer y que nos entiende a las mujeres y habla justamente del derecho a decidir, como hablábamos hoy, fíjate todos, del derecho a decidir ser madre o no.
Claro.
Hoy las feministas usan como estandarte esta imagen para hablar de eso. Tengo derecho a decidir y una mujer me entiende. Porque hay veces al pensar en una deidad o divinidad masculina, no es igual. Y la mujer, si es verdad, esa figura femenina, sea como sea, entendemos que te entiende mejor. Es más fácil el entendimiento y el acercamiento, el corazón, la madre o no poder ser madre o querernos. ¿Cuántas también pedirán por ser madres o por no, o por sí, o por...? Y está presente en el movimiento feminista, es increíble. Claro. Y no es otra. Porque como dices, hay muchas representaciones de María la Virgen.
Sí.
Y Guadalupe es la que está presente en estos movimientos. Por algo es muy poderosa.
Sí, es que trasciende esas, ha trascendido esa manera de que cada quien tenemos de reinterpretarla, de acercarnos a ella.
Incluso yo creo que va a trascender, aunque lo tengamos en el ADN y el origen sea mexicano, yo creo que va a trascender lo mexicano
sí.
En poco tiempo. Hay un muy famoso coleccionista, de estos coleccionistas que se llama... se me va el nombre, pero ahorita te lo voy a decir. Sebastián de Caro, que también es poeta y escritor, pero es un muy famoso por coleccionista, que tiene superhéroes. Ya sabes que su casa está a reventar de cosas, tipo Guillermo del Toro. Y no tiene religión alguna, no creció en una religión, pero antes de salir en la puerta de su casa, de todos los superhéroes a los cuales venera y les tiene casi altar y cineastas de verdad, porque si lo buscan a Sebastián de Caro y sus colecciones, es increíble. Antes de en la puerta, justo a un lado de la puerta está la Virgen de Guadalupe y la ves antes de salir siempre. Y muchos le preguntan, pero tú no eres religioso, eres ateo. ¿Cómo es posible que veneres a Batman, a Alfred Hitchcock y tengas un monstruo de no sé qué? Y tengas a no puedo salir de mi casa si no ves a Guadalupe. Es increíble. Y eso es lo que despierta. Dudo que otras figuras hagan eso, incluso en los días de hoy, que mucha gente habla y que si las redes sociales y que hay tantas figuras y que se ha perdido la fe en ciertas cosas, ella no, al contrario, se hace más, cada vez más poderosa, cada vez más milagrosa.
Vámonos a corte y regresamos.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
Linda manito que tengo yo.
Esto es Para Farseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio. Que tienen las flores llorona, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores llorona, las flores del campo santo. Que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Cristo de fierro, llorona, mis penas le conté yo. A un santo Cristo de fierro, llorona, mis penas le conté yo. ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? Ay, de mi llorona, llorona, de un campo lirio. Ay, de mi llorona, llorona, de un campo lirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe
lo que es Martín.
Y ya estamos finalizando este programa dedicado a la Virgen de Guadalupe. Y como siempre hacemos recomendaciones literarias, hay una edición en Artes de México que se llama Guadalupe Tonantzin, que está dedicada precisamente a el arte, la literatura, porque la Virgen de Guadalupe, también el cine, en todas las artes aparece.
En todas las artes, de hecho, bueno, desde anoche ya estaban las mañanitas, que también son televisadas, y ¿sí? Gran parte de artistas cantantes le tienen canciones, por eso es que estábamos escuchando a Chabela Vargas y tantos más que le han ido a cantar a Guadalupe, pero está presente en libros, en imágenes, en arte, en, como decías, Franz Mayer hizo una exposición hace algún tiempo, y siempre hay en algún lugar una imagen de Guadalupe expuesta.
Esta edición de Artes de México la puede usted todavía comprar si la busca en línea, si le interesa el tema, la puede adquirir todavía. Carlos Pellicer también escribe poemas para la Virgen de Guadalupe, y bueno, Miguel León Portilla también hace referencia en sus libros históricos a la Virgen de Guadalupe. Ya hablamos de Octavio Paz también, que hace algún ensayo acerca de
Carlos Monsiváis.
Carlos Monsiváis también,
que era muy muy guadalupano, y también están los que no estaban tan de acuerdo, pero siempre hay alguien que hable de ella. En el cine hay bastantes documentales, hay muchísimos, pero hay en 1959 Las Rosas del Milagro, donde habla ese fenómeno de que no existían las rosas y que sí, que no, está documentado, muy interesante. El otro, de 1987, también documental, lo pueden encontrar si lo buscan en internet, El Pueblo Mexicano que Camina. Ese también habla sobre las peregrinaciones en todo México que hay para este día. Y hay uno de 2015, el último, que se llama El Milagro y el Mensaje. Este es un medio metraje documental hecho en Estados Unidos, o sea, por estadounidenses que vienen a ver eso de que el milagro y el mensaje, que es eso, que el milagro está en el mensaje, no en el verdadero milagro, que no te claves en si es verdad, no, si la imagen, si existe, si no, si se presentó, si se apareció o no, el milagro está en el mensaje, y el mensaje es bellísimo. El mensaje de estoy contigo, soy tu madre, sí, estoy aquí para ti, es lo más importante.
La protección de la que hablábamos, ¿no?
Exactamente.
En cuanto a la iconografía de la Virgen y todo lo que decía Gloria, de cómo pasó de ser, digamos, una Virgen española a ser una Virgen mexicana, una Virgen mestiza, la Guadalupe encontrada en Extremadura, ¿no? En un río, en esa Virgen negra, a ser la Guadalupe mexicana, a través de este mestizaje y de esta fusión, digamos, de tantas culturas y con tantos símbolos. Entonces, esa parte también tenemos que recordarla siempre y que saberla siempre, porque en eso es en donde nos definimos y donde estamos también. Ahora, hablando un poco de estas peregrinaciones que veníamos hablando de Puerto Vallarta, tú has ido últimamente, Gloria. Yo este año no fui, fíjate, me pesa un poco.
Yo este año tampoco he podido ir todavía, porque no voy a ir el día de hoy, ya más tarde hay mucha gente, pero yo creo que no hay un día. Cada que puedo y paso con la Virgen de Guadalupe, siempre me encanta. Además, nuestra parroquia es muy bonita, con su corona.
Con su corona, que también se cayó y la volvieron a poner.
Exactamente, pero es muy bonita la parroquia de Nuestra Virgen de Guadalupe, y siempre que puedo paso y la saludo, claro que sí.
¿Y los turistas extranjeros has visto si últimamente, porque esta era una de lo que yo me acuerdo, por ejemplo, yo la última vez que peregriné, que fui a caminar, fue yo creo que hace como unos 5 años, antes de cambiarme a vivir para este lado de acá, era mucho más fácil para mí salir, porque sales, no sé, te ubicas ahí donde empieza el malecón, digamos, ahí sí. Se empiezan a hacer las colas, y empiezas a caminar hasta que llegas. Entonces, es la verdad, es muy bonito.
Y además de sabroso, porque también hay de todo, comes delicioso, y toda nuestra cultura popular expresada en este movimiento de caminar y peregrinar. La palabra también peregrino es hermosa. Sí. Que también aquí hay la peregrinación de la Virgen de Talpa y otras, pero no hay algo tan grande como el de la Virgen de Guadalupe.
Pero yo decía, éramos más, siempre en esta vez que fui hace como 5 años, que ya no es, hace bastante, éramos muchos locales, muchos mexicanos, no había tanto extranjero. No sé ahorita cómo sea, si ya
no,
se convierte
ya hay más,
también.
Hay mucho más, ¿sí? Sí, cada vez hay más extranjeros. Pienso también que ya hablamos de alguna vez de eso, el Día de Muertos, ha unido muchísimo más la fiesta sincrética que hay, que ya no es tan... ya trascendió también fronteras, que acercó a la gente a nuestros rituales mexicanos, y cada vez hay más extranjeros que además les impacta muchísimo la fe y cómo va la gente. Y luego ya ves que también van los carros alegóricos y las niñas, cuántas van vestidas
de las antorchas. Guadalupe,
las antorchas, y bueno, los cohetes, que a nuestros perros no son los más favoritos. Ayer mi perro estaba todo así raro porque hay demasiado, parece que a las vírgenes en México les gustan los cohetes. Pero toda esa fiesta es muy llamativa y sí mueve y conmueve a los extranjeros, llega a conmover, cómo no, cada vez hay más, desde el año, hace unos 3 o 4 años ya hay turismo religioso también.
Pues si usted va a peregrinar hoy o está por ahí escuchando,
seguramente nos están escuchando algunos peregrinos, un saludo, disfrútelo, coma algo delicioso y pídale a la Virgen por nosotras.
Y por todo Puerto Vallarta, Bahía de Banderas.
Por Puerto Vallarta, por México, por Bahía de Banderas.
Y agradecer.
Y agradecer.
Es un tiempo también para agradecer.
Así es.
Pues agradeciéndole a Jorge Cuen Controles también en esta noche. Gracias, Gloria.
El último programa del año, Rebeca, se vienen cosas padrísimas para el siguiente. Sí. Agradecemos, aprovechando a agradecer a todos nuestros escuchas.
Sí.
Y a los que nos escuchan después en la página, en el YouTube, en todo. Muchas gracias.
Gracias a nuestra directora, Susana Carreño. Gracias a la Universidad de Guadalajara. Gracias a usted
por escucharnos. Pase unas felices fiestas.
Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.